Canal Extremadura Radio. Hora punta. Consuelo Carrasco.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, son las dos. Hoy la actualidad informativa nos va a hacer mirar al cielo a partir de las 7:30, porque 114 años después, nuestro país va a poder disfrutar de un eclipse solar total cuando la luna oculte el sol. No habrá problema alguno para ver este fenómeno porque la previsión meteorológica habla de cielos prácticamente despejados. Eso sí, va a hacer mucho calor, prepárense. Y mientras eso ocurre en el espacio, va a ocurrir en la Tierra, estamos pendientes, por ejemplo, de las rutas de transporte escolar para el próximo curso, porque no se han podido licitar 356 debido a un error en los documentos. María Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes. La Junta de Extremadura asegura que esas rutas se van a adjudicar por la vía de urgencia para que el primer día de curso, el 10 de septiembre, todo el alumnado que lo necesite pueda utilizar los autobuses escolares. Desde la oposición, el PSOE pide responsabilidades.
Que haya habido este error administrativo, este error técnico, no va a imposibilitar la tramitación de la licitación. Es decir, evitemos. Yo entiendo al Partido Socialista cuando lo critica, pero no se puede desinformar. La licitación continúa su curso.
Gobernar es anticiparse, gobernar es gestionar. Y después de un año ya no hay excusa ni sonrisas que valgan para dar una respuesta política.
Nos bajamos del autobús, pero seguimos en las carreteras. DGT, José Antonio Pedrosa, buenas tardes. ¿Hay algún problema para circular a esta hora?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora, por el momento, circulación bastante fluida y cómoda en las carreteras de Extremadura, sin grandes complicaciones y con una circulación, por el momento, bastante fluida y cómoda. Tan solo le vamos a pedir que tengan especial precaución ya de cara a la tarde, donde se verán en aumento los desplazamientos ya a causa del eclipse. Por ello, les pedimos que extreme la precaución en carretera.
Siempre hay que extremar la precaución. Hace justo un año se desataba en Jarilla, en la provincia de Cáceres, el mayor incendio forestal que ha sufrido Extremadura hasta la fecha. Las llamas llegaron a calcinar 17.000 hectáreas y hubo que desalojar a 1.200 personas. 5.000 estuvieron confinadas en sus casas.
El fuego afectó a una veintena de localidades. Se pudo controlar dos semanas después, pero tuvo que pasar un mes y medio para darlo por extinguido porque el calor y el viento lo complicaban todo.
Nunca se había vivido esto en el pueblo, otra vez ha habido fuego, se tocan las campanas, salía todo el mundo y se apagaba y ya está. Bueno, en un principio cuando salió tampoco íbamos a pensar que iba a tener la magnitud esta que tuvo, ¿no?
Dentro de unos minutos nos acercaremos a Villar de Plasencia para recordar desde allí aquel desastre medioambiental que comenzó con la caída de un rayo.
Y por último, avance de la información deportiva en zona mixta a partir de las 2:30. Iván Herrero con una buena noticia de atletismo. Muy buenas.
Muy buenas. La clasificación de David Barroso a la final de los 800 metros lisos en el Campeonato de Europa, carrerón del zafrense, que ha conseguido clasificarse de forma directa al acabar tercero en su serie con el mismo tiempo que Marino Bludek, segundo clasificado. Los dos han estado por debajo de 1:45. En una inteligente carrera de David Barroso, que mañana a las 10:28 de la noche disputará esa final y luchará por las medallas. Mientras en fútbol, empate del Mérida hoy en campo del Sevilla Atlético, 0-0, en un partido de poco ritmo y pocas ocasiones. Ayer el cacereño perdía 3-0 en Jaén y el Coria ganaba 0-2 a Unionistas. Y en baloncesto, día de fichajes, el BCB acaba de anunciar la llegada del escolta Paul Monés en el Alcáceres de Liga Challenge. Seguirá un año más Laura Salmerón.
A las 2:30 nos lo cuenta todos. Gracias, compañero. Laura Gómez está en la producción, Roberto Carlos Federich al mando de los mandos. 2:03, escuchan Canal Extremadura Radio. Nosotras comenzamos.
Hora punta. Las claves de la noticia.
Las 356 rutas de transporte escolar que no se han podido licitar por un error documental se van a adjudicar por la vía de urgencia para garantizar que el 10 de septiembre todo el alumnado inicie el próximo curso con normalidad. Es lo que ha dicho esta mañana el consejero de Presidencia, Abel Bautista, que añadía también que va a seguir adelante un nuevo proceso de licitación. El PSOE ha pedido responsabilidades y conocer cuántas rutas están sin cubrir. Cuéntanos, Juan Carlos Blasco.
El error estaba en el pliego de un anexo de esa licitación de 356 rutas escolares por 17 millones de euros, por lo que la Junta ha hecho un doble movimiento. Por un lado, ha publicado un nuevo proceso de licitación con mejores condiciones, que dura hasta el 9 de septiembre, y por otro, se activa la vía de urgencia para que se adjudiquen esas rutas lo antes posible. El consejero de Presidencia, Abel Bautista, explica estas dos modalidades. Estima que la que se consolide va a ser la vía de urgencia y reitera que todos los alumnos podrán empezar el curso sin problemas en sus clases.
Se trabaja, como digo, en esas dos vías, la vía de emergencia en un primer momento, continúa la licitación y se adjudica la licitación ya con el curso empezado, pero en todo caso con los niños adjudicado el transporte escolar para que puedan ir en su ruta.
Mientras el líder de los socialistas extremeños, Álvaro Sánchez Cotrina, pide explicaciones a la presidenta María Guardiola y exige saber cuántas rutas siguen sin adjudicarse.
Exigimos a la presidenta de la Junta de Extremadura, ya no a la consejera, a la presidenta, que diga cuántas rutas están hoy sin cubrir. ¿Por qué?
y qué va a hacer para garantizar que ningún alumno y ninguna alumna se quede sin transporte escolar.
Según la Junta, los nuevos contratos tendrán condiciones más atractivas para las empresas, pues, por ejemplo, recogen el alza de los costes del sector, como el precio del combustible, que de media se han crecido un 16%.
Se lo decíamos en titulares, se cumple un año desde que comenzara el incendio en Jarilla, el más virulento de la historia de Extremadura. Ardieron más de 17.000 hectáreas, se evacuó a 1.200 personas, 5.000 se confinaron. Afectó a 18 municipios, María, y tardó en extinguirse 47 días.
Un rayo fue el detonante del incendio. Las condiciones climáticas de calor y viento hicieron imposible su extinción. Así estuvo avanzando hasta alcanzar 18 poblaciones de las comarcas de Trasierra, Ambroz y Valle del Jerte. Como dices, 1.200 personas tuvieron que abandonar sus casas y hasta 5.000 estar confinadas. Ángel Peña es el alcalde de Jarilla.
Nunca se había vivido esto en el pueblo. Otra vez ha habido fuego, se tocan las campanas, salía todo el mundo y se apagaba y ya está. Pero un fuego de esta magnitud, bueno, en un principio cuando salió tampoco íbamos a pensar que tenía, iba a tener la magnitud esta que tuvo, ¿no?
Se llegó a decretar el nivel 2, vino la UME a ayudar, cientos de personas venidas de otras comunidades y de Alemania. Trabajaron hasta que quedó controlado el 25 de agosto. Tras él, imágenes desoladoras, más de 17.000 hectáreas afectadas, pero sin daños personales. 47 días después se dio por extinguido. A partir de ahí, llegó el momento de la reconstrucción con ayudas, medidas para evitar la erosión, la contaminación de aguas. María José Pérez, alcaldesa de Villar de Plasencia.
Entonces, yo creo que las instituciones se tienen que plantear que ya el despoblamiento es algo evidente, ya no hay animales, ya no hay eso, pues personas que trabajen en el campo y tendremos que hacer algo para que esto no ocurra todos los veranos.
Un año después, la vida vuelve a brotar, pero aún queda el temor a un nuevo incendio.
Bueno, pues hemos querido estar presentes un año después para ver cómo están ahora las personas que resultaron afectadas por ese incendio. Villar de Plasencia fue una de las localidades que más sufrió las consecuencias. Y hasta allí nos vamos con Jimena Matías. Buenas tardes, Jimena.
Buenas tardes, compañeras. Pues estoy con Julia Martín González, con Iván Pérez Robles y con Josefa Gutiérrez. Ellos viven, algunos en Villar de Plasencia y otros estaban aquí cuando ocurrió. Pero, Josefa, cuéntame un poco cómo viviste aquel momento inicial de hace un año.
Pues mira, yo lo viví de tal manera que teníamos a mi madre en la cama porque estaba enferma. Y tengo que decir que por el protocolo hasta las 2 de la mañana no nos la pudimos llevar de aquí.
Y esos momentos angustiosos,
angustiosos, quedamos solos. Tengo que agradecer a una concejala del pueblo que estuvo todo el momento con nosotros. Y bueno, pues eso fue la experiencia peor por mi madre, que no se podía mover de la cama.
En tu caso, Iván, estabais aquí, que soléis venir y bueno, no sé cómo estáis a día de hoy. Quiero saber también a día de hoy cómo os sentís un año después.
Hombre, a día de hoy lo vemos con tristeza, ¿no? Porque solamente ves el campo, cómo ha quedado esa riqueza, ese patrimonio natural que tiene el pueblo y sus alrededores, y ves que echas de menos los árboles, echas de menos el paisaje, se ve con tristeza y también con precaución, porque a un año pues hay muchos caminos que siguen también todavía sin limpiar, y entonces se ve con preocupación de que vuelva a pasar. Entonces, hubo grandes pérdidas y hubo gente que perdió cosas, pero no hubo daños personales, no ha sido como por ejemplo en Almería, pero claro, se te hiela la sangre al pensar que esto podría haber pasado, ¿no?
Julia, ¿cómo ves el futuro de Villar de Plasencia y de la zona?
Pues yo la verdad que lo veo muy negro, veo la montaña tan negra que me da tanta pena, horrible, a veces hasta me pongo a llorar y todo sola, porque fue muy triste.
Nos quedamos con un mensaje positivo, si os parece, y ya para terminar, un deseo. Contigo termino, muy, muy telegráfico.
Pues nada, esperemos que se recupere todo, que sigamos viviendo tranquilamente y ya está, y que aquí se vive muy bien. Yo he vivido en Madrid y ahora vivo aquí y estoy muy contenta.
Muchas gracias a los tres.
Gracias a ti.
Larga vida a estos pueblos tan bonitos.
Es verdad, hay que luchar.
Gracias.
Que se limpien los montes, como antiguamente se limpiaban.
Es que se la quemó la casa.
Pues compañeras, aquí me voy a quedar con ellos charlando un rato. Y nada, esta es la última hora desde Villar de Plasencia.
Muchísimas gracias, Jimena, por ese estupendo trabajo entonces y ahora. Extremadura reduce este verano a la tercera parte la superficie quemada por incendios forestales respecto al mismo periodo de 2025. Entre el 1 de junio y el 9 de agosto han ardido 5.300 hectáreas frente a las casi 16.000 del año pasado debido a condiciones meteorológicas más favorables.
En todo el país el incendio aragonés de las Peñas de Riclos se ha conseguido perimetrar al 50%. Siguen evacuadas 8 localidades y se ha puesto en prealerta a 3 más. Afecta a 5.000 hectáreas. El fuego de niebla en Huelva sigue activo, pero ya se ha ralentizado. 680 vecinos continúan desalojados. El consejero andaluz de emergencias es Antonio Sanz.
Desde luego, con viento en contra, que se produzcan saltos como los que ayer se produjeron de magnitudes tan extensas, pues es un incendio francamente complejo.
Bueno, pues sin un suelo próspero no es posible restablecer la vida tras un gran incendio. Por eso, una vez sofocado el fuego, es crucial ocuparse del suelo. Y aunque la oración es en realidad inevitable, María, hay que intentar que el daño sea el menor posible.
Para ello es fundamental seguir una estrategia que pasa en primer lugar por el subsolado y lanzar paja desde las alturas. José Antonio Bayón es el director general de gestión forestal.
Consiste, mediante un tractor de cadenas, hacer una línea de ripper en línea de nivel, que lo que hace es que retiene las cenizas y los posibles arrastres de erosión. Se arroja paja con un helicóptero. Se podría hacer de manera manual, pero con la pendiente que hay en determinadas zonas debe hacerse con un helicóptero. Lo que hace es que muelle el suelo, reduce la velocidad de traslado del agua dentro de la ladera y además retiene cenizas.
El gobierno extremeño señala que la situación está controlada en cuanto a los dos casos de brucelosis detectados en explotaciones vacunas de Badajoz y Alburquerque. Están haciendo un seguimiento permanente y de momento se van a sacrificar 417 reses. 417. Las organizaciones agrarias exigen más datos, apoyo económico y una vigilancia extrema en la frontera con Portugal. Esto es lo que han dicho Juan Metidieri de APAG, Ángel García Blanco de Asaja Cáceres y Luis Cortés de la Unión.
Pedir a la propia Consejería de Agricultura y Ganadería, que yo creo que es momento más que suficiente, para que hubiese convocado a las OPAs y nos hubiese dado información. Por lo tanto, estamos a la espera.
Desgraciadamente, quien asume la pérdida es el ganadero, porque la indemnización de hoy en día por una vaca hoy en día en el mercado está en torno a unos 2.800, 3.000 euros y la Administración no le va a pagar más de 900 euros.
Pedimos a los Servicios de Sanidad Animal de la Junta de Extremadura que extremen la vigilancia en frontera.
Luis Cortés sostiene que si estos casos de brucelosis se atajan pronto y no prosperan, las ferias ganaderas de Zafra y Trujillo podrán celebrarse sin problema.
Y precisamente la Unión da un enorme suspenso a la gestión que ha hecho Juan José García al frente de la Consejería de Agricultura en sus primeros 100 días que lleva en el cargo. El secretario técnico de la Unión, Luis Cortés, le pone un cero como nota porque no ha resuelto los problemas que hay en el campo ni ha cumplido las promesas que Vox hizo en campaña electoral. Cortés insta al consejero a que despierte y lamenta que tenga una falta de experiencia en estos asuntos.
Yo le veo falta de experiencia en la gestión. No conoce el sector, no conoce la administración. Y claro, ¿habéis escuchado ese refrán que es más fácil pregonar que dar trigo? Pues desde la oposición han pregonado mucho y cuando hay que empezar a dar trigo no están a la altura de las circunstancias.
Si no hay un cambio de actitud desde la Consejería, la Unión convocará numerosos actos de protesta el próximo invierno ante ese edificio.
Nos vamos a Esteguera de Vargas. La empresa Lonchiver estudia abrir mercado musulmán con productos de pavo o ternera. El vicepresidente de la Junta, Abel Bautista, ha visitado hoy esta empresa, que produce 15 millones de bocadillos de jamón al año. Exporta sus productos a países de toda la Unión Europea. Vamos a escuchar a Abel Bautista y al gerente de la empresa, Juan Luis Rasero.
Cuando hablamos que Extremadura tiene ya menos de 60.000 parados, que hay 431.000 afiliados a la Seguridad Social o que hay 200.000 mujeres afiliadas a la Seguridad Social, lo permiten gente como Juan Luis, empresas como Lonchiver. Ese es el mensaje: se puede desde Extremadura llegar a gran parte del mundo, innovar, competir con otras empresas importantísimas del sector y, por tanto, crear empleo y crear riqueza en nuestra comunidad autónoma.
Vamos a intentar abrir un nuevo mercado a Rito Jalar con el tema de por ejemplo, hacer chope de pavo, mortadela de ternera y ciertas cosas para que, oye, que es un nicho de mercado que está inexplotado.
Y el sector vacuno de Extremadura presenta pérdidas de hasta 96 millones de euros tras la entrada en vigor provisionalmente del tratado con Mercosur. Los terneros han bajado de precio unos 240 euros en los 400.000 que produce anualmente nuestra comunidad. Hay mucha oferta y poca demanda porque dicen en Asaja Extremadura que el consumidor no sabe el tipo de carne que compra. Explicaba su presidente Ángel García Blanco que se ha paralizado la entrada de carne procedente de Brasil por contener hormonas prohibidas en la Unión Europea.
Sería muy importante la suspensión de entrada de carne de terceros países que tienen una dudosa sanidad y la reapertura de mercados actualmente cerrados.
Bueno, y quedan, nada, horas para vivir un momento histórico, ese eclipse solar total que nos ha visto en la comunidad desde hace más de un siglo, nuestra comunidad y en el resto de España. En Extremadura, la luna no va a llegar a ocultar completamente el círculo solar, pero casi, entre un 96 y un 99%, dependiendo desde dónde lo miremos. La primera localidad extremeña en la que empezará a notarse el eclipse será Ladrillar, en las Urdes. Nina Flores, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Entre las 7 y 35 y las 9 y 23 se registrará el eclipse en nuestra región. En el momento álgido será en torno a las 8 y 34, aunque puede variar unos minutos en función del lugar desde donde se observe, pero sea desde donde sea, tiene que ser con las gafas homologadas y agotadas a estas horas. Hay que ponerlas y quitarlas mirando al suelo y observar apenas unos segundos, Trinidad, porque si no puede producirse una lesión. Trinidad Rodríguez, optometrista.
Cuando se mira fijamente al sol, pues las estructuras oculares, la córnea, el cristalino, concentran esa luz sobre la retina. ¿Esto qué hace? Pues que se puedan producir quemaduras y puede dar lugar a una retinopatía solar.
Una lesión que no se nota en el momento porque no duele, por eso hay que tener especial cuidado con los niños y evitar exponerla a los más pequeños.
Es también más difícil que ellos comprendan el riesgo que conlleva este fenómeno y el niño en un momento dado sale corriendo y se pone a mirar al sol.
Otra recomendación es seguir el eclipse desde los núcleos urbanos, evitando desplazamientos que pueden generar problemas de tráfico y aumentar el riesgo de incendio por concentración de personas y vehículos en parajes naturales, sobre todo si hay pastos cerca. José Luis Quintana es delegado del Gobierno.
Si no está en núcleo urbano, por favor, recomendar que haya todo tipo de seguridad y, a ser posible, que la gente pueda ir andando. No se puede conducir con las gafas, lógicamente, o no se pueden hacer vídeos conduciendo.
Y los teléfonos móviles también necesitan filtros especiales. Una forma segura de seguir el eclipse en directo, minuto a minuto, es a través de nuestra plataforma Xplay.
Gracias, compañera. Por cierto, que la Organización de Consumidores Facua confirma que las autoridades de consumo han ordenado retirar una séptima marca de gafas para contemplar el eclipse. En este caso, se trata de unas gafas de multiópticas.
Facua también ha pedido explicaciones a la ONCE porque no ha repartido de forma gratuita 1.700.000 gafas homologadas, tal y como se comprometió con el Ministerio de Ciencia. La Organización de Consumidores denuncia que han recibido quejas de usuarios que han tenido que comprar un cupón para que les dieran las gafas.
Bueno, pues un grupo de aficionados a la astronomía, integrantes del Canopé Astronomía, se suman desde Sierra de Gata a un proyecto de investigación nacional, María, para medir los cambios de radiación que va a producir el eclipse.
Se lanzará un globo sonda que alcanzará los 30.000 metros de altitud a una temperatura de 50 a 60 grados bajo cero. Es un proyecto de investigación nacional. Nicolás Caen es uno de sus integrantes.
Lo que queremos es sacar una foto a partir de estos 15 globos de la sombra proyectada por la Luna sobre la superficie de la Tierra.
Bueno, el eclipse de esta tarde no solamente va a ofrecer un espectáculo en el cielo, también en la naturaleza. Los expertos investigarán cómo responden las aves ante esta noche impostada, repentina, analizando si interrumpen su canto o empiezan comportamientos de descanso para irse a dormir. Para conocer qué podemos observar durante esos minutos de oscuridad, nos contaba esto Irene García, técnica bióloga de Soberlife.
Bueno, lo que esperamos a lo mejor es que durante el momento el momento de total oscuridad, las aves diurnas se callen, pero cuando vuelva a salir el sol, a lo mejor sí que adopten este comportamiento de canto, de coro del alba, de ponerse a cantar, que son estos comportamientos así un poco territoriales que suelen mostrar normalmente.
Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura patrocina este espacio.
En la previsión del tiempo lo podemos resumir, queridos oyentes, todo con una palabra. Jesús Teniente, muy buenas tardes. Calor.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hace una hora se han activado los avisos por altas temperaturas, amarillos en general en toda Extremadura y naranjas en el Valle del Tajo y Las Vegas del Guadiana, por superar en esas zonas los 40 grados. Activos hasta las 9 de la noche, hasta 41 incluso se pueden alcanzar en algunas localidades de esas comarcas y también en puntos de La Serena y La Siberia, aunque estén en aviso amarillo. Los de aviso amarillo es por probabilidad alta de superar hoy los 38 grados. Por lo tanto, tarde de calor en Extremadura, suben las temperaturas entre 3 y 4 grados más que ayer, las máximas en una tarde soleada con algo de nubosidad alta que va a ir entrando por el sureste de Badajoz, pero en general va a estar despejada la tarde. También es cierto con humo que llega del incendio de la provincia de Huelva. El viento está soplando hoy de suroeste y sur y por lo tanto ese humo ya está llegando. Anoche llegaba y está llegando otra vez hoy a lo largo de la mañana por el sur de Badajoz. Una tarde tranquila con ese viento que las rachas pueden dejar registros de 20 kilómetros por hora.
Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura ha patrocinado este espacio.
Y ahora nos vamos al continente americano. Colombia afronta las 72 horas cruciales para encontrar supervivientes del terremoto que azotaba este país. Según las cifras oficiales, hay más de 180 personas fallecidas, aunque las autoridades locales elevan esa cifra a más de 250. El país se centra en las labores de rescate mientras se espera ayuda internacional.
Los equipos de emergencia trabajan a marchas forzadas, tratando de recuperar a personas vivas debajo de los escombros. La situación es especialmente compleja en Pereira y Cali, donde decenas de voluntarios se han sumado a esas labores de rescate.
Necesitamos ayuda para quitar los escombros.
Se reportaron 30 personas aproximadamente desaparecidas bajo los escombros. No tengo el reporte de cuántas personas han logrado sacar al momento, pero se sabe que siguen habiendo personas.
Vemos a todos los muchachos cercanos de este sector colaborando, ayudando a sacar a las personas que aún posiblemente se encuentren con vida.
Colombia ya trabaja con programas de subsidio y se prepara para recibir la ayuda internacional de países como Estados Unidos, México, Ecuador o la Unión Europea. En lo que respecta a España, el ministro de Asuntos Exteriores ha anunciado que enviará un paquete por valor de 1 millón de euros con medicamentos, kits de primera necesidad y apoyo al personal médico. Además, se ha reducido a 75 los españoles que siguen sin ser localizados.
Y de vuelta a casa, la actualidad pasa un día más por Ceuta. Hoy la ministra de Defensa visitaba la ciudad autónoma después de que el gobierno afirmara que devolvería a todas las personas que entraron de forma irregular. Todo esto en un día en el que estaba previsto que rindiera cuentas en el Senado el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, sobre la actuación frente a esa entrada masiva. María.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha sido muy contundente en su mensaje tras la visita a Ceuta. Ha aplaudido el trabajo de las Fuerzas Armadas y ha insistido en que no puede volver a darse una entrada masiva.
Y tiene que quedar muy claro que Ceuta y Melilla son españolas, no, españolísimas. Lo siguiente. Y precisamente por eso, ni a Ceuta ni a Melilla se las toca.
Y este miércoles estaba programada la comparecencia de Fernando Grande Marlaska en el Senado para abordar la actuación en la crisis migratoria, pero no se ha presentado. Cristina Díaz, del Partido Popular, ha pedido su dimisión y Ángel Pelayo Gordillo, de Vox, explicaciones.
Nosotros hemos dado la cara, como lo está haciendo todos los días mi ciudad. Por eso pedimos la dimisión del ministro Marlaska y que venga alguien capaz de sentarse en esa silla.
Hoy el gobierno pretende establecer un precedente, es decir, que el gobierno comparece cuando le da la gana, donde le da la gana y para hablar de lo que le da la gana ante una crisis nacional sin precedentes.
El ministro de Interior sí ha ofrecido declaraciones en otro escenario, donde ha pedido la expulsión judicial inmediata para los migrantes que cometan delitos en Ceuta y ha reiterado que el gobierno trabaja para retornar a todas las personas que entraron de forma irregular.
Bueno, no dejamos de hablar de migración porque esta mañana 11 personas de origen magrebí eran rescatadas en una patera a 30 millas de Formentera, en las Islas Baleares.
La embarcación en la que viajaban fue localizada al sur de la isla y en el operativo participaron Salvamento Marítimo y la Guardia Civil. Según los últimos datos del Ministerio y las intervenciones del gobierno balear, en lo que va de año han llegado al archipiélago 230 pateras con más de 4.000 inmigrantes en situación irregular.
2:22. Más cosas. El SES va a seguir fomentando la alimentación saludable en los centros educativos con un programa en el que el ejercicio físico y la cocina serán protagonistas. El tomate va a ser el eje central durante el curso para poner en valor los alimentos de Extremadura. La obesidad infantil, Elías Denche, ha descendido ligeramente en nuestro país según un estudio realizado en 2023 por Aladino.
20 años después, el programa de educación para la salud frente a la obesidad infantil continúa. Como novedades para el próximo curso, el alumnado realizará una coreografía grupal que se suma a las rutas y la elaboración de un recetario saludable, además de un taller de etiquetado. La directora general de Salud Pública, Yolanda Márquez, explica que estas actividades son para fomentar el ejercicio físico y la buena alimentación en pro de prevenir enfermedades. La escuchamos.
La obesidad, una de las principales problemas de salud pública, es un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes tipo 2 y que el sedentarismo es uno de los factores de riesgo más relevantes para la salud cardiovascular.
El estudio Aladino muestra que la obesidad infantil española estaba en un 18% en 2018 y 5 años después se ha reducido ligeramente a un 17,6%. El objetivo del programa es disminuir los índices de sobrepeso en Extremadura.
Ese descenso también es diferente dependiendo de la renta familiar. Quiero que sigamos potenciando la alimentación saludable y el ejercicio físico en los centros educativos, porque allí se puede promocionar la salud independientemente de la renta.
Más de 27 alumnos de 226 centros educativos participaron en la edición del curso pasado.
Gracias, compañero. Vamos a hablarles de Mía, una niña de 6 años de Puebla de la Calzada que necesita oxígeno las 24 horas del día porque sufre de 2 enfermedades pulmonares raras. Este caso ha despertado una ola de apoyo en toda la comunidad. Su familia ha decidido hacer público su caso para dar visibilidad a este tipo de patologías y reclamar investigación sobre unas dolencias crónicas que condicionan su vida diaria desde que tenía apenas 2 años.
Por cierto, que hoy se celebra el Día Internacional de la Juventud, pero hemos querido abordarlo desde la perspectiva de la discapacidad. El 21,8% de extremeños con esta realidad no tiene trabajo y 3 de cada 4 no espera independizarse antes de los 35 años. Hay una relación considerable entre la falta de accesibilidad a las empresas y la emancipación. Desde el Observatorio de la Vulnerabilidad y del Empleo de la Fundación ADECO, Irene Gil nos hablaba de los prejuicios como condicionante.
Hay que invertir más en sensibilización a las empresas, ¿no? Porque muchas veces vemos que no contratan por falta de experiencias previas o por miedo a lo desconocido. Entonces hay que acercar la discapacidad a esas empresas, pues, por ejemplo, a través de iniciativas de voluntariado corporativo, a través de jornadas de sensibilización.
Vamos a repasar otras noticias que han sucedido fuera de nuestra comunidad. El diputado de Vox, José María Figaredo, acumula denuncias tras sus palabras para hablar de los migrantes de Ceuta. El Ministerio de Igualdad pide a la Fiscalía que le investigue.
El diputado de Vox pedía cazar a los inmigrantes tras la llegada masiva a Ceuta. Estas declaraciones han sido el motivo para que un diputado de Compromís y el Foro de Abogacía y Democracia presenten una denuncia por delito de odio y discriminación. Esta mañana en Radio Nacional la ministra de Ciencia, Diana Morán, ha cuestionado el sentido de estas palabras y cree que Figaredo debería ser inhabilitado.
A mí me parece que eso debería ser motivo de inhabilitación política.
Lo que dijo Figaredo es, habló de cazar.
Cazar, sí, sí. Se caza animales, no se caza personas. Pero es que Tellado ya apuntó con que deberíamos enviar a la Armada, ¿no? Al mar, ¿a qué? ¿A qué?
El gobierno andaluz, formado por Pepe y Vox, ha cerrado un acuerdo con la Iglesia Católica, por el que van a destinar casi 7,5 millones de euros a los capellanes de los hospitales públicos.
El pago será de 1,8 millones de euros cada año hasta 2030, lo que da continuidad a la presencia de curas católicos en los hospitales públicos andaluces. Este acuerdo, junto al deterioro de la sanidad en esta región, ha provocado que el Movimiento Ciudadano de la Marea Blanca Sanitaria y Andalucía Laica hayan definido el gasto como un insulto a la ciudadanía. Consideran que es una partida superflua que contradice el carácter laico y a confesionalidad del Estado. La Consejería de Sanidad alega que los acuerdos con la Iglesia tienen 4 décadas de antigüedad.
La mujer trans de 35 años asesinada por su pareja en San Pedro de Alcántara, que confesó el crimen, pasa hoy a disposición judicial. El caso, de momento, no se trata como si fuera violencia machista.
La pareja convivía en el mismo domicilio de Marbella y, aunque los hechos ocurrieron el domingo, hasta este martes no se halló el cuerpo de la víctima cuando el supuesto autor de 59 años confesó el crimen. La investigación no está en el juzgado de violencia sobre la mujer, sino en uno de instrucción, porque ella no había modificado aún su sexo en el registro civil. Ese proceso puede marcar la diferencia en estar o no en el sistema biológico. La víctima, según confirmó Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella, sí llegó a entrar.
Sí, tenía o no tenía que estar en Biogen y la sacaron dentro de lo que era el ámbito de Biogen. Estuvo y después no.
Y terminamos en África. La República Democrática del Congo supera ya las 2.000 muertes por ébola. Es el segundo brote con más contagios registrados en toda la historia.
El gobierno de la República Democrática del Congo ha informado este miércoles de que han aumentado las muertes por ébola hasta los 2.061. Hay además más de 4.000 casos confirmados y la tasa de letalidad supera el 46%. La OMS ha vuelto a advertir sobre la peligrosidad de esta enfermedad y de que siga expandiéndose. Por ello, piden que se intensifique la respuesta al brote. El país además tiene que hacer frente a ataques armados y violencia cruzada entre el ejército congoleño y los grupos rebeldes.
2:28. Y vamos a decir, vamos con la cultura. El Museo de Cáceres incorpora a sus fondos el berraco geminado recuperado hace años en la zona inundable del embalse de Valdecañas, en El Gordo. La escultura, realizada en granito y datada en la Edad de Hierro, representa a dos berracos unidos en un mismo bloque de piedra maría.
La pieza ha sido devuelta a Extremadura después de que en Madrid los técnicos del Ministerio de Cultura la han estudiado, analizado, documentado y restaurado. Se trata de una pieza excepcional, ya que únicamente se han documentado 2 ejemplares de berracos geminados en la península ibérica. El otro se localiza en Alcolea de Tajo, en la provincia de Toledo.
Nos ponemos serios. Los mitos nos explican el mundo. Y esto significa que las ficciones no se idearon para ensalzar la libertad humana, sino para cartografiar, si lo diremos, sus castigos. ¿Y qué castigo puede tener el amor? Pues depende de si te enamoras de tu hijastro. Esto es lo que le pasa a Fedra, que se estrena esta noche en el Festival de Teatro Clásico de Mérida. Nos lo va a aclarar todo Olga Ayuso.
En la tragedia antigua, la historia de Fedra, hija de Minos y Pasifae, reina de Atenas y esposa de Teseo, representa el modelo perfecto de la víctima instrumental. Su pasión abrasadora hacia su hijastro Hipólito nunca fue una elección libre. Fue el dardo que le lanzó la diosa Afrodita para vengarse. No de ella, de él, para que vean ustedes. Y ahora Fedra pide una oportunidad a las Moiras.
Es tanto el daño que han creado mis acciones que debo resarcir el perjuicio que justamente he causado. No volveré a caer en la trampa de Hipólito. Sabiendo lo que me enfrento, será fácil poder evitar su mal. Necesito volver con Teseo. Necesito volver con mis hijos. Y no permitir que la pulsión de un cuerpo terrenal controle mis acciones.
Fedra en los infiernos es la nueva tragedia que estrena el Festival de Mérida con Lidia Bosch, Julio Peña y Alejandro Albarracín en los papeles principales. Fedra,